tiene, cada uno tenemos, somos cada uno. Lo que no podemos hacer es querer ser como el otro. Sí, cada uno tiene, es el proyecto de Dios que tiene sobre cada uno. Entonces, eso de las envidias y todas esas cosas cesarían de existir si cada uno se aceptase conforme es y hasta y se acabó. Porque tenemos que ser todos iguales. Es que a mí me gustaría ser, pero Dios quiere eso de ti, ¿eh? Pues entonces olvídate. Es tan sencillo como es, olvídate de eso. Porque no es tu camino. Porque tu camino es el que el Señor te va señalando. ¿Verdad? Si cada uno responde con fidelidad a lo que Dios quiere en cada momento, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez, entonces mira uno para atrás y dice, uy, qué bien he recorrido mi camino, ese era mi camino, está orientado. Pero si no, claro, nosotros no podemos saber el camino de antemano. Dios no se porta así. El Señor, como se porta, y lo vamos a meditar, ya veréis, como Carlos nos va a dar la primera charla y nos va a poner las pilas, como se suele decir, ¿verdad? Cuando leí que es la carta encíclica del Santo Padre Francisco, firmada por él, pero la mayoría está hecha por él. Que se nota la mano de Benedicto XVI y la mano de Francisco. Y la mano de Benedicto XVI en esta encíclica, que es una mano así de grande, y la de Francisco, pues esa encíclica ha tenido el acierto precioso, maravilloso, y eso indica la altura de este Papa que Dios nos ha regalado, de firmar y asumir toda la carta encíclica. Yo hubiera hecho lo mismo. Nada más lo dije antes de que lo hiciera lo que estaba diciendo. Bueno, pues entonces, ahí nos va a venir el tema de cómo el Señor no te muestra el camino así de que de chiquitito te dice, tienes que llegar a allí, sino que te coge y dice, tú sal de tu casa, de tu parentela, ponte el camino a una tierra que yo te mostraré. Es decir, lo que está diciendo en último término es fíjate de mí. ¿Ah? El problema del pueblo cristiano, gran parte es que no nos fiamos de Dios y nos creemos que nosotros sabemos más que Dios y que sabemos lo que nos conviene mucho más de lo que Dios diga. Este es el problema del orgullo del hombre, ¿eh? Y somos unos orgullosos, pero más, unos miserables, porque no nos fiamos. Es como si tú tienes tu hijo, creo que aquí muchos de vosotros tenéis vuestros hijos, ¿verdad? Y le das la mano para que te coja, para que se coja de tu madre y que quiere ir siempre por donde le da. Un buen azote se merecía este niño, ¿no? ¿Y cómo sufre el corazón del padre a la madre cuando el hijo no se fía de su padre o de su madre? Una cosa, le miras así como diciendo, y si no fuera así como diciendo, ay, Dios mío, Dios mío. Que te diga. Pero que eso, uno tiene entraña de padre y de madre y comprende lo imbécil que es el hijo. Pues eso mismo que nos pasa a nosotros, pues el Señor tiene entraña de misericordia, ¿verdad? Como pone ahí ese cartel, sabe caminar y abrir caminos. Y siempre está abriendo caminos para ver si alguna vez nos fiamos de Dios verdaderamente. ¿Verdad? Bueno, pues la meditación es eso. Escogí y decir, bueno, pues esta palabra de Dios, ¿qué me está diciendo a mí ahora, en este momento en el que yo estoy viviendo? Porque la palabra de Dios es luz en nuestro sendero, es vida para nuestra vida, y Él sabe mejor lo que nos conviene. Y si nosotros fuéramos un poquitito más humildes, nos iría muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Y estaríamos realmente contentos. ¿Cuánto descontento hay en nuestra vida por no seguir a Dios? ¿Verdad? Y dice que ¿de dónde viene esta tristeza que tengo? ¿Y de dónde viene esta melancolía que tengo? ¿Por qué eres tonto? No me insultes. Si no te insultes, si solamente describo, eres tonto. Eres un ignorante. Eres un medio, crees saber y no sabes nada. Y en vez de ir a Dios para que te enseñe que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Pues no creemos que nosotros tenemos todas las luces y que Dios no sabe lo que nos conviene. Y en los casos peores, consideramos a Dios como un enemigo. Un Dios que ha enviado a su Hijo a salvarnos y que ha muerto en la cruz por nosotros, y lo consideramos enemigo. Tonto de remate. Ignorante, se oyen los cielos eternos. Ignorante. Y nosotros decimos, eso lo dice por el otro. Debe haber un marciano por ahí que en los espacios ciudades actuales están diciendo que es un ignorante. Bueno, pues eso, que tenemos que la palabra de Dios, después la meditación, después eso se convierte en una evaluación, porque si viene de cultura como ignorante o como soberbio, como envidioso o como poco responsable de las tareas que Dios me asigna como hombre, entonces yo puedo pedir gracia, entonces se transforma en una oración de petición. Si yo sé que Dios es omnipotente, que me ama, que es mi padre, que es bueno, le puedo pedir cosas buenas. Normalmente las cosas que nosotros consideramos como buenas nunca es la cruz. Para nosotros la cruz es una cosa mala, y ahí es donde está muchas veces el terreno malo en el que nos movemos, ¿verdad? Por nuestra misma ignorancia consideramos mal la purificación, cuando es lo que nos va a llevar verdaderamente hasta Dios, ¿verdad? Y eso conviene que se sepa, porque si no, nosotros nos despistamos. Llamamos muchas veces mal al bien y al bien mal, y no sabemos distinguir. Y a nosotros mismos, porque tenemos un corazón que enseguida se apega a las criaturas, cuando el Señor nos las quita y nos deja sin nada, para que nosotros recapacitemos y volvamos el corazón a Dios, ¡ay, cómo me trata Dios mal, que lo habré hecho! Y nos escandalizamos de Dios. Esto no está bien. Esto está más bien mal. Yo creo que sí que somos ignorantes. Hay situaciones que son muy duras, yo lo comprendo. Una de ellas, la que sufrió un beato, que es el papá de una gran santa, Santa Teresita de Niño Jesús. Al final de su vida se había muerto su esposa. Cuatro de sus hijas, las cuatro hijos que tenía, sabían de religiosas en aquel tiempo, eran religiosas, a todas. No le podía dar un abrazo nunca a su reinecita, como le llamaba el papá de Santa Teresita, Niño Jesús, a Santa Teresita. Y a los 16 años entró dentro del convento de Lisieux, murieron 24, de Tisis, ¿eh? Tuberculosa, mira qué cosa, qué debate, ¿verdad? Claro que un día le dio la noticia a Santa Teresita de Jesús de que su papá, que tenía la enfermedad de la arteriosclerosis, se había despistado y no lo encontraba. Y al cabo de varios días lo encontraron sin lavarse y nada. ¿Verdad? Pues le encontraron en otra población a 16 kilómetros de Lisieux, y había dejado la casita de los Puisson. Porque cuando leemos estas cosas, nosotros empezamos a idealizar las cosas, pajaritos, nada. Vida de identificación con Cristo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Y cuando no tenemos un buen trabajo y no tenemos la mesa bien surtida de todo y seguridades humanas por aquí y por allá, y no pasar frío en invierno y tener aire refrigerado en el verano y 50 vestidos para ponerme uno por la mañana, otro por la tarde, y 50 lugares y venda de aceites, 50 vasos de guatimbres para ponerme para la ceja, para los labios, para no sé qué, para los dientes, que me interesa los dientes, que me tiro los dientes, que me pongo no hacemos estas cosas, entonces empezamos a despotricar contra Dios. ¿Qué le he hecho yo a Dios para que me trate así? Yo que he sido tan buena. Eso es un error. Entonces, claro, a la hora de razonar sobre lo que es bueno, verdaderamente bueno para mí, yo sé muy poco. Soy como una especie de muro cococeador. Que cuando va el señor a ponerme la vida o algo para que trabaje, le pega una patada en el estómago a todo. Y muchas veces somos así, muros coceadores. Y Dios tiene que tener paciencia. Dice San Pedro que la paciencia de Dios es nuestra salvación. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Qué pobreza la que tenemos? ¿Verdad? Y entonces, claro, tú al darte cuenta de tus pobrezas y de tus enfermedades espirituales y de tus incomprensiones, porque la mente tuya no es la mente de Cristo y se cumple en ti lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 55, los pensamientos míos no son vuestros pensamientos, mis caminos son vuestros caminos. Como se distancia el cielo de la tierra, así se distancia mis caminos de los vuestros. ¿Verdad? Pues al darme cuenta de esto, entonces yo puedo empezar a pedir y suplicar la conversión. ¿Qué es lo que estamos más necesitados? De conversión auténtica, de conversión verdadera, y de pedirle al Señor, Señor, cura mis enfermedades espirituales, mi lepra espiritual, mi parálisis espiritual, mi ceguera espiritual, mi sordera espiritual. Si no haces esto, estás perdido. Si no haces esto, estás perdido. Por eso una de las cosas que siempre el contacto con la palabra de Dios nos lleva es a la humildad, a ocupar nuestro sitio. Que somos criaturas, no somos dioses. Solo hay un Dios. Y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de los hombres. Qué cosa, qué maravilla es eso. El IHS. Tener cada uno nuestro IHS, pero no un IHS que nosotros fabricamos, sino el que nos da Dios mismo. No un Jesucristo que bendice mis desarreglos, y si hay algo en el Evangelio que a mí no me gusta, lo rompo y lo tiro al bate y lo tiro de la cadena para que se vaya cuanto más lejos mejor. No es eso. Esa actitud no es la correcta. La correcta es esta. No es Dios quien tiene que convertirse a mis ideas, a mi ideología. Soy yo quien tengo que convertirme a Él. No es fácil, ciertamente no lo es, pero es el verdadero camino, y es el camino que nos lleva a la meta, a nuestro destino, que es el cielo. No hay otro. De modo que si tienes alguna enfermedad, si tienes algún descalabro, si te sientes fracasado y roto interiormente, el Señor lo sabe recomponer de eso que está roto y hacer un cacharro que él quería hacer hace mucho tiempo, pero tú no le dejas. Esa es la cosa. Entonces se resuelve primero lectura de la palabra de Dios, meditación, después oración. Si el Señor lo da, dice el Papa Benedicto XVI, se pasa entonces a otro estadio, pero que es donde Dios, que es la contemplación. Entonces se queda uno absorto en una verdad o en la persona de Jesucristo y ya no sigue el intelecto, sino que se queda ahí. Los místicos comparan ese estado a un muro cuando se pone a beber. El estado primero lo comparo, o sea, de meditación a los pollitos cuando beben, que cogen un poquito de agua, levantan así la cadera y le pasa la gotita o las dos o tres gotitas que coge. Otra vez un poco y otra vez así y así muchas veces. Y en este cuesta, digo, que la contemplación lo compara a un muro que mete en el morro, ahí en el agua, y tú lo ves con tragar y está pasando por el esófago, está pasando el estómago, agua, la tutiplén. Sin embargo, la fuente no se agota por eso. De tal modo que podemos beber todos y la fuente nunca se agota. La fuente es Cristo. Que es el camino, la verdad y la vida en plenitud. Y no, es infinito. No, decía San Gregorio Magno, porque el otro beba, no vas a beber tú. Beber todos. Que hay agua para que todo el mundo beba y no que tenga envidia. La oración nunca se debe hacer mirando al otro por el rabillo del ojo. Pues mira el otro como es. Déjate en paz, tío. Sí, déjate en paz, tío. Él que vaya por su camino y tú vete por el tuyo, es el de comunicación de Dios y es de recibir todo lo que Dios te quiere dar. ¿Ves? Y ya está, y entonces no hay envidias, y entonces cada uno va llenándose de Dios y todo el mundo viene. Bueno, y después de la contemplación viene algo más. Pues sí, después de la contemplación viene la acción. La acción, es decir, que en realidad lo diríamos como apostolado, que Santo Tomás lo define como contemplata a Istra, que dice que significa llevar a los demás las cosas que yo he contemplado. Es decir, las cosas que Dios te da, hay una parte que es para ti, pero hay otra parte que tiene que es descubrir la dimensión social, o mejor si queréis, eclesial, bueno, como queráis, que tiene el don de Dios. Porque el don de Dios no te lo da para ti, para tu propio contentamiento, sino te lo da para tu salvación y la salvación de tus hermanos. Entonces, en esa salvación de tus hermanos, el Señor dice, y predicar y enseñar todo lo que Dios ha enseñado a vosotros. Entonces, eso que tú has aprendido en la oración, hay que llevarlo a los demás. Y eso se hace mediante la palabra y mediante el ejemplo de una vida santa, realmente vivida en santidad. Si el mundo no está más transformado es porque hay poca santidad en los miembros de Cristo. Porque están mundanizados y porque estamos viviendo muchas veces aseguradamente. Buscamos más que Dios, buscamos el dinero, el poder o el placer. Y este es nuestro gran desastre. Que no buscamos a Dios de verdad. Vamos a leer ahora brevemente la palabra de Dios, digo unas pocas ideas. Antes de nada, diré otra cosa. Viene en la Lumen Fidei. Y es, adora para que puedas heredar. La adoración es un profundo acto. Muchas veces no adoramos. Deberíamos de adorar siempre, pero la adoración significa también el reconocimiento de que Dios es Dios y por lo tanto el reconocimiento de que lo que Él me quiere decir es mucho más importante que lo que yo pueda pensar. Y entonces a la adoración tengo que ir, abro Señor que tu siervo escucha. Entonces, adora para que puedas heredar. ¿Qué es lo que vamos a heredar? El reino. Que es un reino de paz, de serenidad, de amor, de verdad, de gracia, de santidad, de vida. Eso es lo que vamos a heredar. Y para poder heredar ese reino, es necesario adorar. Es decir, creer verdaderamente la palabra de Dios de tal modo que esa fe suponga una verdadera transformación. Bueno, entonces, lo que hoy dice la palabra de Dios, que vamos a proclamar después en la misa, porque hoy es la Asunción, En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Entonces, esto en términos actuales es de una actualidad plena, porque hoy normalmente ves una mujer que es que está embarazada otra vez y parece que todo el mundo tiene derecho a que se metan contigo. No te preguntarán nunca si al perro, pero le están dando otra vez comprándole al perro un vestidito, pero otra vez comprándole caprichitos al perro. Pues sí, otro día le compré a mi chichi, le compré una galletita sin azúcar, porque le han descubierto que tiene diabetes. Y a los hijos los matamos. Y enseguida nos metemos contra una porque está embarazada y lo queremos mandar al búnker de la muerte. Y le queremos poner una inyección salina y le podemos poner una aspiradora en la vagina de la madre para que lo saquen descuartizado al niño. Es la actualidad que viene. Ya San Ambrosio decía: parientes, si tenéis una mujer, un pariente embarazado, una mujer de vuestra, mirad cómo se comporta la vida. Ella misma está embarazada y va a servir a su prima Isabel en el apuro de un embarazo difícil. ¿Veis? Lo que aquí veis en la Virgen es que se puso, dice, a prisa. Fue con presteza, con ligereza. No se entretuvo, pensó más en los demás que en sí mismo. Y entonces se fue a servirla. Ya es que la Madre de Dios se ponga a servir a su prima, ya es para quedarse no en meditación, sino en contemplación. Mirarla a ella que va a servir. El Papa Francisco nos está diciendo mucho. A los mismos obispos les dice: dejad ya la mentalidad de príncipes de la Iglesia y poneros al servicio del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Gracias a Dios, yo les he dicho mucho a las hermanas que nuestra espiritualidad es una espiritualidad de sierva. Hoy no le gusta oír esto, lo dices en Estados Unidos, y poco menos que te dicen que te meten en la cárcel, porque no, lo que está de moda es: nena, tú vales mucho y tienes que servirte a ti, tú como una reina, tú como una princesa del Tirol. No sé si en Tirol hay princesa, ¿no? De donde sea, de Campana o de Gerala, una princesa de esa. Que no, hombre, que no, que tenemos que recuperar la espiritualidad de ser siervos. Cuando uno ve a la Virgen ponerse al servicio de su prima, entonces uno entiende que también debemos nosotros, como él lo dijo en el lavatorio: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y llevéis razón porque lo soy. Pues si yo, que soy vuestro Señor y Maestro, os estoy lavando los pies, también vosotros tenéis que lavar los pies unos a otros. Muy interesante lo que me dijo una madre de familia un día, Rafael: yo invito en mi casa todos los días a 6 pobres. Son mis 5 hijos y mi marido, a los cuales yo hago la comida todos los días y voy a comprar, y sin mí se moriría, ¿no? De verdad, ¿eh? Pero ahora las mujeres no quieren eso. Hijos, cuanto menos mejor. El estar en esa espiritualidad de servicio, cuanto más lejos, mejor, porque tienes independencia. Y resulta que la libertad que debe de estar bien situada, y la Virgen es la que, la mujer que ha situado su libertad, ¿verdad? Es, por parte nuestra la situamos fatalmente, muy mal la situamos. Y cada uno tiene que ir a ver a la Virgen Santísima y ver cómo puedo yo situar un poquito mejor mi libertad. ¿Qué cosas son las que debo de hacer y qué cosas tengo que rectificar para que mi libertad esté bien situada? Y bien situada significa estar en el camino, en ese IHS que me está indicando el camino del cielo. Y si yo estoy en el hogar, siento un amargado, ¿verdad? Soy celestial amargado, que estoy amargando la vida a mí, la de mi esposa y la de mis hijos. Entonces, oye, Celestinito, a ver si empiezas a desamargarte un poquito, porque es que la vida de los demás, mira la cara que tiene tu chico, que te tiene una cara larga que no sé qué, que se la pisa, vamos. Y entonces, si yo en el hogar soy un dictador, pues tengo que empezar a dejar de ser un dictador para ser una persona que sabe escuchar, que sabe comprender y que sabe corregir. Lo que no puedo hacer es, en base a ser un dictador, dimitir totalmente de mi autoridad y de mi ser. No, que cada uno tiene que asumir el papel que tiene, eso es evidente. Yo con esto no desautorizo a nadie. Si no es evidente que cada uno reflexione en torno a cómo está viviendo su paternidad, su maternidad, su filiación, su amistad, para que ver cómo tengo que variar en base a un modelo que Dios me pone, que es la Virgen Santísima, que se fue, dice, en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Pues esta actitud de servicio, vamos a ver si la aprendemos y a ver cómo la aplicamos también cada uno dentro del ámbito de responsabilidades que Dios quiere que asumamos. Que así sea. Ahora nos quedamos un ratito.